Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Venciendo la Tentación. El texto base lo vamos a encontrar en el Evangelio según Juan capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia en esta hora, pidiendo tu dirección, pidiendo que tu espíritu hable a nuestras vidas, pidiendo tu revelación, Señor, para que podamos operar en los principios que nos van a ayudar, Dios, a superar el proceso de la tentación. Porque si algo es cierto, Dios, para todos nosotros los que te servimos, es que vamos a ser tentados de una u otra manera diariamente, Señor. Que nuestro enemigo, que nuestro adversario está buscando ocasión en contra nuestra, oh Dios. Abre nuestros oídos, prepara nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra. Hemos orado, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy la enseñanza tiene dos metas muy sencillas. Entender qué es la tentación y hacer diferencia de tentación y debilidad. Y entender los pasos bíblicos para vencer la tentación. Así que iniciando la enseñanza, ¿qué es la tentación? En el epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 14, encontramos la contestación. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice la versión Reina Valera de 1960. Sin embargo, la Biblia de las Américas dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Así que podemos definir tentación como el factor externo que nos seduce, que nos invita a desobedecer a Dios y satisfacer nuestras pasiones y nuestros deseos. Y que debilidad es el factor interno en nuestra naturaleza humana que se inclina por estas pasiones y por estos deseos. Así que tenemos un factor interno que se inclina por estas cosas y tenemos un factor externo que nos invita a practicarlas. Y es importante que entendamos la diferencia, porque de esta manera nos posicionamos en un terreno donde podemos trabajar la situación acorde a la necesidad. No podemos ser tentados en áreas donde no seamos atraídos. Significa que si a usted la murmuración no le gusta ni le interesa, no va a ser tentado con murmuración, porque no hay un factor interno que lo incite en esa área. Que si usted no es dado al orgullo en su naturaleza, entonces no va a ser tentado en el orgullo. Usted va a ser única y exclusivamente tentado en aquellas áreas donde hay un factor interno que se inclina por esa pasión, por ese deseo, por ese instinto de la naturaleza caída que hay en nosotros. Es importante entender esto porque la tentación no puede proceder por un área en el cual a nuestra naturaleza caída no se sienta atraída. Ahora vamos a profundizar en los pasos que hace Jesús en esta historia bíblica, en el Evangelio según San Juan capítulo 8, que nos van a enseñar cómo iniciar nuestra jornada para vencer la tentación. Voy a explicar el escenario de una forma cruda para que entendamos la posición en la que el maestro se encontraba. La Biblia nos enseña y está escrito que aquella mujer había sido sorprendida en el acto de adulterio. Así que es importante que entendamos que esta mujer fue sorprendida durante el coito, fue sorprendida teniendo relaciones, y que esta mujer es arrastrada de cualquiera fuese el lugar en el que lo estaba practicando, desnuda, para los ojos de todos los que lo veían y los ojos del Maestro mismo. Y es importante que entendamos este escenario, porque tanto debilidad como tentación se encuentran en esta situación. No podemos olvidar de que Jesús en su humanidad era hombre, y que Jesús, la Biblia no nos enseña que hubiese tenido relaciones con ninguna mujer. Jesús, la Biblia no nos enseña que haya tocado ninguna mujer. Así que podemos decir que Jesús era un hombre virgen, sin ninguna experiencia sexual. Importante que entendamos que la mujer fue diseñada para que le gustara al hombre. El cuerpo de la mujer fue diseñada para atraer al hombre. Y de igual manera el hombre fue diseñado para atraer a la mujer. Así que tenemos una debilidad en el área humana que nos inclina a la atracción del sexo opuesto. Esta mujer que fue sorprendida en el acto no solo está desnuda, sino que el olor a sexo está impregnada en su piel. Es por eso que normalmente las personas que practican adulterio, después que terminan, se bañan antes de regresar a su hogar, para quitarse el olor de la piel de la otra persona, el olor a sexo de la otra persona y erradicar cualquier evidencia. Pero esta mujer no tuvo tiempo de hacer esto. Esta mujer no solamente está desnuda, sino que viene cargando en su piel el olor de lo que está haciendo. Y Jesús está expuesto a todo esto. La tentación va mucho más allá del escenario que los fariseos están presentando. Por eso en esta enseñanza yo no me voy a enfocar en lo que los fariseos están diciendo. Yo me voy a enfocar en la tentación, en la tentación inmediata, que era el cuerpo femenino que estaba presente a Jesús, y seguir los pasos que Jesús sigue para vencer la tentación y tomar control de la debilidad en su humanidad. Y lo primero que la Biblia nos enseña es que Jesús recapturó su enfoque. En Juan 8:6 dice que cuando la mujer desnuda llega y los fariseos comienzan a hablar, lo primero que Jesús hace es que rompe la línea de visión entre él y el cuerpo desnudo que está frente a él, y se inclina y comienza a escribir. Esto lo encuentras en Juan capítulo 8, versículo 6. Así puedes ir, ver y comenzar a estudiar esta enseñanza, porque es importante que rompamos ese enfoque con la tentación, porque la tentación es atractiva y en nosotros hay algo que nos incita. Y la Biblia nos enseña que donde nosotros nos enfocamos es amplificado en nuestras vidas. Por eso encontramos al salmista en el Salmo 121 diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista entendía que su socorro no venía de los montes, pero también entendía que tenía que romper su enfoque con lo que estaba atravesando, que tenía que romper su enfoque con la adversidad, con lo que fuera que estaba enfrentando en el momento, fuera tentación, fuera persecución, fuera prueba, fuera ataque. Realmente el asunto era que el salmista entendía que tenía que romper el enfoque, porque mientras permanecía la línea visual de contacto entre él y lo que fuera que estaba aconteciendo, esto se amplificaba. Así que él retoma el enfoque y lo posiciona en Jehová, y entonces comienza a magnificar a Dios por encima de su debilidad, magnificar a Dios por encima de su problema, magnificar a Dios por encima de la situación que estaba atravesando. Y esto nos va a ayudar a no alimentar nuestra debilidad, a no alimentar nuestra tendencia de inclinarnos hacia esa área donde somos tentados. Cuando reenfocamos en Dios, alimentamos nuestro hombre espiritual, nuestro hombre interior renacido en Cristo, y entonces es fortalecido, y dejamos de alimentar nuestra naturaleza caída. Y por ley biológica, lo que tú no alimentas está condenado a morir eventualmente. El salmista no es el único que nos enseña esto. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que tanto el salmista como el escritor de Hebreos usan el mismo principio de retomar el enfoque y reenfocarnos en la dirección correcta, que es hacia Dios. El salmista lo hacía hacia Jehová Dios, en Hebreos hacia Jesús, nuestro Salvador. Pero tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento nos está enseñando que tenemos en el momento de adversidad, en el momento de tentación, en el momento de prueba, que retomar nuestro enfoque, romper la línea de visión entre nosotros y lo que sea que está aconteciendo y reenfocarnos en Dios. Pero ¿cuáles son las consecuencias de no aplicar este principio? En Mateo 4:38 encontramos las consecuencias. Dice que Jesús y los discípulos estaban cruzando al otro lado y Jesús se quedó dormido y que se desató una tormenta. Y los discípulos se enfocaron en la tormenta y se olvidaron que Jesús estaba allí con ellos. Y cuando se enfocaron tanto en la tormenta y la tormenta fue magnificada ante sus ojos, entraron en caos, cedieron al miedo y comenzaron a dudar del cuidado del maestro para ellos. Por eso se vuelven y le dicen: maestro, despierta, ¿no te importa que perecemos? Escucha las palabras que ellos le están diciendo al maestro: no te importa. Se enfocaron tanto en la situación adversa, se enfocaron tanto en lo que estaban pasando, que ya pensaban que a Dios no le interesaba si ellos vivían o morían, que a Dios no le importaba si ellos llegaban al otro lado, que a Dios no le importaba si ellos eran destruidos en aquel momento. Pero ese no era el caso. Tan pronto ellos rompieron su línea de visión con la tormenta y reenfocaron su visión en Jesús, aun cuando fueron reprendidos, Jesús se levantó con prontitud y reprendió los vientos y le dijo a la mar. Y es importante que entendamos esto, porque el enemigo siembra estos pensamientos en nuestras mentes cuando estamos enfocados en la tormenta, cuando estamos enfocados en la adversidad, cuando estamos enfocados en la tentación. Nos hace pensar que Dios ya no tiene cuidado de nosotros, nos hace pensar que Dios ya no le importa lo que estamos aconteciendo, que a Dios no le interesa si sufrimos daño. Es una mentira del mismo diablo, una mentira creada en el mismo infierno para entonces trastornarnos y que nosotros adoptemos el caos y que cedamos al miedo y comenzamos a cuestionar los planes de Dios para nuestra vida. Pero esto no es cierto. Si estás en una posición parecida a esta, estás muy enfocado en lo que te está pasando, estás muy enfocado en tu debilidad, estás muy enfocado en la caída, la tentación, la adversidad, el problema, la angustia, lo que sea que estés, te recomiendo que rompas tu línea de visión y tomes tu reenfoque y lo tomes a Cristo Jesús, Señor nuestro. El paso segundo que Jesús hace es que reenfoca nuestros pensamientos. Y es interesante que Jesús primero reenfoca su visión para ahora reenfocar sus pensamientos. En los últimos episodios, problemas del corazón y consecuentes, hemos estado enseñando que nuestra mente se alimenta de lo que vemos y escuchamos. Y vemos a Jesús aplicando ese principio. Rompe su línea de enfoque de la tentación, que era la mujer desnuda frente a él, y de las palabras de los fariseos, que era lo que estaba escuchando. Se inclina y comienza a escribir con el dedo algo en el suelo. Los comentaristas bíblicos casi todos están de acuerdo que Jesús comenzó a escribir los 10 mandamientos en la ley de Moisés. Porque al lugar en el que tenemos que reenfocar nuestros pensamientos es a la palabra. Es la palabra de Dios. Lo único que tiene la capacidad de transformar nuestra mente. Es la palabra de Dios. Lo único que tiene la capacidad para derrumbar estas fortalezas mentales que nos inclinan a nuestra tendencia pecaminosa. Es la palabra de Dios lo único que tiene el poder para disipar las mentiras del enemigo. Es la palabra de Dios lo único que el diablo no puede resistir. Es la palabra de Dios la que nos va a posicionar en el lugar que nos va a llevar a la victoria. Es la palabra de Dios la que va a renovar nuestra mente. Es la palabra de Dios la que nos va a fundamentar sobre la roca. Es la palabra de Dios la que va a poner a nuestro enemigo por estrado de nuestros pies. Así que Jesús primero rompe la línea de visión, retomando su enfoque, se reenfoca en Dios. Y una vez enfocado en Dios, ahora sella los canales de aprendizaje que alimentan el cerebro, que son nuestros ojos y nuestros oídos, y enfoca sus pensamientos o alinea sus pensamientos con la verdad de la palabra. Lo tercero que Jesús hace es que Jesús escuchó sin una actitud de juicio. Y esto es importante porque vamos a escuchar, vamos a prestar atención a la historia que los fariseos traen a la presencia de Jesús. La mujer está desnuda, lo que presenta la tentación visual. Y ahora tenemos a los fariseos intentando de tomar ventaja de esta distracción y editan la historia. Los fariseos le dicen: Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y la ley dice que las tales sean apedreadas. La historia fue editada intencionalmente. ¿Dónde está el hombre? Era imposible que la mujer estuviera cometiendo adulterio ella sola. Así que ¿dónde está la otra parte del pecado? El hombre fue intencionalmente obviado de la historia, porque la ley de Moisés no enseñaba que ella tenía que ser apedreada. La ley estipulaba que ambas partes debían de ser apedreados. Y si Jesús no presta atención cautelosamente a las palabras de los fariseos y permitía que aquel juicio penetrara en él, cometería un error que le costaría la vida antes de poder alcanzar su propósito. Y antes de explicar las razones para esto, medite bien en esas palabras. Si Jesús permitía que el juicio, por la información incompleta, encontrara cabida en él, le costaría la vida antes de tiempo. Porque vamos a abundar en esto en un segundo. Y la razón para esto es muy sencilla. Una vez Jesús toma la información que tiene, la medita en ella mientras está enfocado en Dios y en su palabra, Jesús piensa objetivamente en lo que está aconteciendo, porque aquella trampa estaba diseñada para traer muerte a la vida de Jesús de una u otra manera. Y le voy a decir por qué. Si Jesús decía que no apedrearan a la mujer, estaba quebrantando la ley de Moisés, que todo el pueblo, toda la nación de Israel sabía, había recibido de Dios mismo. Y lo iban a acusar de rebelarse en contra de Dios y la ley de Moisés. Y entonces lo apedrearían a él. Y si decía que la apedrearan, entonces se rebelaba en contra de las leyes del gobierno romano que le prohibían a los judíos a condenar a nadie a muerte. Es por eso que al final de la vida de Jesús tenemos a los judíos yendo ante Poncio Pilatos para que Poncio Pilatos autorizara la crucifixión de Jesús, porque ellos no podían hacerlo por ellos mismos. Así que el verdadero propósito de aquella tentación era traer muerte a la vida de Jesús de una u otra manera. Porque si decía que la apedrearan, entonces lo iban a tomar y lo iban a llevar ante el gobierno romano e iba a ser condenado a muerte de todas formas por sedición. Y entonces llegaría a su muerte antes de tiempo y su propósito no podría cumplirse. Esa es justamente la intención de Satanás para nosotros. Cada tentación está diseñada para impartir muerte a nuestras vidas y que no alcancemos aquello que Dios ha prometido. Debemos tomar la tentación con más seriedad. Debemos entender que el verdadero propósito del diablo en la tentación es intentar que no alcancemos lo que Dios ha prometido que vamos a alcanzar. Si es un ministerio, si es un trabajo, sea lo que sea, sea el lugar que Dios ha prometido que va a ponernos, Satanás no quiere que lo alcancemos, porque donde quiera que nosotros seamos plantados por la mano de Dios, vamos a generar influencia para el reino, vamos a ser prosperados y bendecidos, y el diablo no quiere estas cosas. Así que por favor mediten esto y tomen más en serio la tentación. Entonces, la solución al dilema, volvemos a la palabra. En Juan 8, 7 al 9 encontramos: y acusados por su conciencia, arrojaron sus piedras y se marcharon. Para cuando Jesús termina de escribir, las personas que estaban allí comenzaron a leer lo que él escribía y escucharon lo que él dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y la palabra, en este caso son los 10 mandamientos de la ley de Moisés, hizo su trabajo y los posicionó en un lugar de convicción. Y entonces los acusadores fueron acusados por su conciencia y no les quedó más remedio que soltar sus piedras y abandonar la escena. La palabra nos enseña que Dios es fiel y que con cada tentación nos da la salida y que nunca vamos a ser más tentados de lo que nosotros podemos resistir. La solución a nuestro dilema la encontramos en la palabra. Es por esto que el enemigo se esfuerza tanto porque no estudiamos la palabra. Es por esto que el enemigo se esfuerza tanto por robarnos la semilla. Es por esto que el enemigo se esfuerza tanto para que no le prestemos atención a la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz y el Espíritu Santo nos va a alcanzar a través de ella. Y no hay nada más poderoso que un hombre o una mujer que camina bajo el poder del Espíritu Santo. Todas las cosas que Jesús hizo, las hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Y todas las cosas que nosotros vamos a hacer en el nombre de Jesús, las haremos bajo el poder del Espíritu Santo. Y por último, Jesús dejó ir. En Juan 10 al 11, Jesús se levanta. Y aquí tenemos el final del proceso de la tentación. Ahora Jesús se levanta y mira a la mujer que todavía está desnuda. Mira a la mujer que todavía tiene en el olor de su cuerpo, en el olor de su piel, el olor del pecado que había cometido. Pero Jesús se levanta y la deja ahí y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella contesta: nadie, se marcharon, nadie me acusa. Y Jesús le dice: yo tampoco, vete y no peques más. Todo el proceso de la tentación nos lleva a este punto, donde nuestra debilidad va a ser fortalecida y vamos a poder mirar la tentación cara a cara, manteniendo el enfoque en nuestro Dios. Ese es el propósito de la tentación. Hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, el diablo nunca va a dejar de tentarnos. Los factores externos nunca van a cambiar, pero los factores internos sí pueden cambiar. Los factores internos que llamamos debilidad, que es nuestra tendencia a inclinarnos hacia esa área de pecado, van a ser fortalecidos por el poder de la palabra y la obediencia. Van a ser fortalecidos por la exposición a estas cosas. Y aplicando estos principios va a llegar el momento, es lo que nos enseña la palabra, en que nos vamos a poder levantar y mirar la tentación cara a cara y dejarla ir. Vamos a poder dejar ir la ofensa. Vamos a dejar ir la fuente de la tentación. Vamos a dejar ir el juicio y la condenación. Vamos a dejar ir las cosas que alimentan nuestra debilidad. En el día de hoy espero que este episodio haya sido de bendición a tu vida. Hemos visto cómo Jesús nos guía paso a paso en esta enseñanza para sobrepasar la tentación y tomar control de nuestra debilidad. A modo de resumen, los pasos son: romper el enfoque con la situación frente a nuestros ojos que nos está tentando, reenfocarnos en Dios, entonces reenfocar nuestros pensamientos en Dios, escuchar sin una actitud de juicio, pensar objetivamente antes de hablar o actuar, someternos a la palabra porque es la solución del problema. Y por último, dejar ir todas las cosas que alimentan nuestra debilidad para entonces levantarnos y mirar la tentación cara a cara y poder decirles: ya no tienes poder ni autoridad sobre mí. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te esperamos en el próximo episodio y se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego.